son tan amables de buscar en sus Biblias una lectura en el libro de Oseas, después de Daniel, después de Ezequiel, después de Daniel está Oseas, antes de Joel, Oseas, y vamos a leer del capítulo 14, puestos de pie si son tan amables, escuchen la lectura de la palabra de Dios, Oseas, el capítulo 14. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, y nunca más iremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros. Porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo, y florecerán como la vid. Su olor será como olor de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto, y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Generalmente se escucha de hombres infieles, hombres que traicionan a sus esposas y se van con otras. Muy feo eso. Hace muchos años, unos 700 años antes de Cristo, había un hombre muy bueno que tenía una esposa muy mala. La esposa lo abandonó y se fue con otros hombres. Esa esposa adulteró, se volvió una ramera, una mujer de la calle. Esos hombres malos le hicieron una esclava. ¿Y saben qué hizo el esposo? ¿Se olvidó de ella? No. ¿Se casó con otra? No. El esposo tuvo compasión y fue y la buscó y la encontró y la compró. La redimió de su esclavitud y se volvió a casar con ella. Esa historia es real. Esa es la historia de Oseas, hijo de Beri, y su esposa Gomer, hija de Diblaim. Ustedes la pueden leer en los primeros tres capítulos de esta profecía de Oseas. Es la historia de la familia de Oseas y su esposa. Este es el primer libro de 12 de los llamados profetas menores. Hay 12 profetas menores, los últimos 12 libros del Antiguo Testamento. Se llaman menores no porque sean menos importantes que los demás, se llaman menores porque tienen menos capítulos que los profetas mayores. Por ejemplo, Isaías tiene 66 capítulos, pero Oseas nada más tiene 14. Y por cierto, Oseas vivió al mismo tiempo que Isaías. Así como Isaías tuvo hijos, también y les llamó por nombres especiales, por como Dios lo instruyó. Oseas también tuvo tres hijos y les dio nombres muy especiales y simbólicos. Dice Oseas capítulo 1 y el versículo 3. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. En aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Y luego dice el versículo 9, y dijo Dios, hablando de un hijo que había dado a luz, ponle por nombre Lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Para entender este libro, tenemos que saber un poco de historia. ¿Se acuerdan de Salomón? Después de Salomón se dividió Israel. Su hijo Roboam y otro rey Jeroboam. En los del sur y los del norte, así como Baja California Sur y Baja California Norte. Los del sur eran 2 tribus y se le llamaba Judá. Y los del norte eran 10 tribus y se le llamaba Israel. Como Efraín era la tribu más grande, con más personas, con más habitantes, también a esos 10 tribus del norte, a esa parte del norte de Israel, también se le llamaba Efraín. Sobre todo lo pueden ver en este libro. Isaías profetizó a los del sur, a Judá. Oseas profetizó a los del norte, a Israel, a Efraín. Otro dato histórico que hay que tomar en cuenta es que al profetizar Oseas, Asiria estaba ya a punto de invadir a Israel y llevárselos cautivos. Entonces, el ministerio de Oseas fue muy importante y muy, pero muy urgente. Pero también fue muy triste, así como el de Jeremías. Nos dice Oseas, el capítulo 11 y el versículo 2, «Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí». Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Y la historia tan trágica de la familia de Oseas, por eso se nos cuenta. Porque fue lo mismo que pasó con Israel. Dios hizo un pacto con Israel. Dios se había casado con ellos. Pero Israel desertó a Dios. Israel abandonó a Dios, adulterando con sus ídolos, con los Baales. Y ellos fueron a otros dioses, a otras naciones, confiaron más en Egipto en vez de confiar en Dios. Ellos fueron tras Asiria y ellos los esclavizaron. Asiria los llevó cautivos y allí fueron castigados. Pero así como Oseas redimió a su esposa, también Dios redimió a Israel. Dios redimió a Israel y lo restauró a su posición de honor. De eso se trata Oseas. Y pudiéramos resumir todos los mensajes de Oseas que nos encontramos en estos 14 capítulos en 3 palabras. La primera es rebelión. La segunda es castigo. Y la tercera es restauración. No vamos a estudiar eso. Ustedes pueden leer esos capítulos y van a ver esos temas una y otra vez. Rebelión, castigo, restauración. Rebelión, castigo, restauración. Pero siguiendo con nuestros estudios generales de los libros de la Biblia, vamos a considerar esta profecía de una manera diferente. Vamos a estudiar tan solo un versículo de todo el libro. El versículo es de Oseas 14, el cuarto versículo. Oseas 14, 4. Ahí Dios dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. En este versículo tenemos 3 frases, y van a ser los 3 puntos principales de nuestra meditación. La primera, yo sanaré su rebelión. La segunda, los amaré de pura gracia. Y la tercera, porque mi ira se apartó de ellos. Yo sanaré su rebelión. Yo, por supuesto, se refiere al Señor, se refiere a Dios. Esta pequeña palabra, yo, Y-O, se repite mucho en Oseas. Y más de 57 veces en estos 14 versículos nos vamos a encontrar a Dios haciendo algo. Por ejemplo, nos dice, yo sanaré su rebelión, yo los amaré, yo seré a Israel como rocío, yo los atraeré, yo la llevaré, yo hablaré a su corazón, yo responderé, yo los redimiré, yo los libraré de la muerte, yo, 57 veces, yo, y el punto es inescapable. Si ustedes leen Oseas, el punto es inescapable. Dios es el que hace la obra. Dios es el que hace la obra. Él es nuestra salvación. Él es el origen, la fuente, el instigador, si me permiten esta palabra. Dios es el que hace la obra. Y este es un énfasis. En ese tiempo de Israel, lo vimos en Ezequiel, leo unos versículos de Ezequiel 34. No lo tienen que buscar. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Luego en el versículo 22, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña y juzgaré entre oveja y oveja. Yo. Es Dios que hace la obra. Yo sanaré su rebelión. No un ángel. Es Dios quien dice yo. No es un apóstol. Pero Dios personalmente es el que nos sana. ¿Y saben qué? Tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios el que nos sane de nuestra rebelión. Porque no hay nadie más que pueda hacer ese milagro. Él es el único que puede sanarnos de nuestra rebelión. Por eso es tan importante ese yo. No hay otro yo aquí. Oh, el doctor no te puede sanar de una rebelión. El doctor te puede dar medicinas, te puede dar sedantes, te puede dar antidepresivos, te puede dar muchas cosas para borrar tu mente, pero no puede quitarte la rebelión. Un doctor no puede ayudarte con la rebelión. Psicólogo, el psiquiatra, no te puede quitar la rebelión de tu corazón. No puede quitar tu pecado, el psiquiatra, el psicólogo. El pastor no puede sanarte de tu rebelión. Tienes que ir a Dios. Dios es el único que puede sanarte de tu rebelión. Hace unos años, alguien me dijo, si tú hablas con mi papá, se va a convertir. Si tú hablas con mi papá, se va a convertir. Oh, cómo quisiera tener ese poder de hablar a una persona y que la persona se convierta. Hermanos, pero no lo tengo. El único que puede sanar de su rebelión a las personas es Dios, nadie más. No hay ningún doctor, ningún psiquiatra, ningún pastor en el mundo que pueda sanar a las personas de su rebelión. Este yo es muy importante. Ni nosotros mismos nos podemos sanar a nosotros mismos. Y tal vez usted ha tratado. Tal vez usted ha tratado. Tal vez se ha esforzado con terapias, con siguiendo algunos consejos y ha tratado aún diferentes religiones. Aún como algunos, tal vez usted, alguien que me escuche, aún tomó un látigo y se ha pegado y se ha maltratado y las espaldas y... Muchos hicieron eso, y muchos hacen eso. Y creyendo que así, maltratándose de alguna manera a latigazos, pueden sanarse de su rebelión, de su pecado. Pero no han podido, ni nadie puede sanarse así de su rebelión. Dios es el único que puede sanarnos de nuestra rebelión. Es la obra de Dios. Y lo más bello de esto para mí, de esa palabra, yo sanaré su rebelión, es que Él lo hizo y lo hizo personalmente. Él mandó a su Hijo a morir en la cruz. Él mismo lo planeó, Él mismo lo llevó a cabo. Él mismo llevó al Cordero al Gólgota. Así como Abraham llevó a su Hijo, mi mismo Dios llevó al Cordero al Gólgota. Y allí Él fue herido por nuestras rebeliones. Él mismo fue herido por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados, sanados. Isaías capítulo 53. Yo sanaré su rebelión. La palabra sanaré, por supuesto, nos lleva a pensar en enfermedades. ¿Y qué tan grave es esto? Nuestra hermana Yaneda estaba mencionando algo de ese dolor. ¿Qué tan grave, qué tan serio es esa enfermedad de la rebelión? ¿Qué tan serio es el pecado? Es peor que la lepra. Es peor que el cáncer. Es peor que el SIDA, ciertamente. El cáncer afecta el cuerpo. El cáncer pudre el cuerpo. La rebelión afecta el cuerpo y el alma. La rebelión, el pecado, pudre el alma. El pecado te lleva a la perdición eterna. Yo sanaré su rebelión. Y se me hace que mencionamos tanto el pecado, hermanos, que ya tal vez no es tan negro el pecado, tan feo como debe de ser. Dios le llama rebelión. Dios le llama iniquidad. Dios le llama maldad, inmundicia, apostasía. Aquí esta palabra, rebelión, la pudiéramos traducir apostasía. Es de lo más feo esto. Es rebelión contra Dios. Ahora, hermanos, escuchen bien, por favor. Si ustedes quieren ser sanados de su rebelión, esto es muy, pero muy importante. Tenemos que reconocer la maldad de nuestro pecado. Capítulo 5 y el versículo 15 nos dice, Oseas 5, 15, andaré y volveré a mi lugar, dice Dios, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado. Tenemos que reconocer, hermanos, que la rebelión, la desobediencia de los padres es rebelión a Dios. Es algo contra Dios. Los pecados no son pecaditos blancos. No. Los pecados de verdad son algo negro, algo feo. Es algo contra Dios. Solo reconociéndolos como lo que son, nos vamos a arrepentir de ellos. O como dice Oseas muchas veces en su libro, nos vamos a volver a Dios. Nos vamos a arrepentir para con Dios. Entonces, tienes que reconocer tu pecado como rebelión contra Dios. Si tú crees que tu pecado no es tan grave, si tú crees que tu rebelión no es tan grave, tan seria, que solo son debilidades, imperfecciones, todos fallamos, pecados blancos, no vas a vivir una vida de arrepentimiento. No vas a orar como David en el Salmo 51. Notado en el Salmo 51... Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, yo reconozco mis rebeliones. Es en ese espíritu que Dios nos va a perdonar, ese espíritu de arrepentimiento, que la verdad es que es rebelión. Pero la frase es positiva realmente, porque la frase de nuestro texto nos dice, yo sanaré su rebelión. Yo sanaré su rebelión. ¿Qué rebelión? ¿Qué había hecho Israel? ¿Qué había hecho Efraín? En el capítulo 4, el versículo 2, sumariza. Oseas 4, 2. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Y homicidio tras homicidio se sucede. Eso era. Y si ustedes leen Oseas, se van a encontrar con idolatría. Jeroboam, el primer rey del norte, Jeroboam, lo primero que hizo, dijo, para que no se vayan al sur, donde está el templo, voy a poner unos ídolos en Samaria. Fue lo primero que hizo. Y le dijo al pueblo del norte, he aquí el Dios que te sacó de Egipto, ídolos. Ídolos, idolatría, soberbia, habían adulterado, habían asesinado, se habían emborrachado, nos dice Oseas, habían mentido, se habían ido tras sus ídolos, todos. Aún nos llega a decir Oseas capítulo 9 y el versículo 9, llegaron hasta lo más bajo en su corrupción. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción. Y lo peor, ¿cuál es lo peor de todo esto? Capítulo 11 y el versículo 7. Capítulo 11 y el versículo 7. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Eso fue lo peor. Decían que eran cristianos. Decían que era el pueblo de Dios. Le llamaban a Dios el Altísimo. Pero no le daban la gloria viviendo como el mundo, viviendo como los asirios, viviendo como los egipcios, profanaron el nombre de Dios. No darle la gloria a Dios que Él se merece como el Altísimo es el peor pecado que podamos cometer. Todo eso hicieron, cayeron hasta lo más bajo. Pero nuestro versículo dice, yo sanaré su rebelión. Me recordó inmediatamente a 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6 y el versículo 9. 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avariciosos, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Qué feo, ¿verdad? Qué fea esa lista. Pero qué bonito el versículo 11. Y esto erais algunos. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Pudiéramos decir, ya habéis sido sanados. Yo sanaré su rebelión. Y Dios sanó esas rebeliones de Israel, Dios sanó esas rebeliones de Efraín, Dios sanó esas rebeliones de los corintios. Dios puede sanar tu rebelión. Dios puede sanar tu rebelión. Tus adulterios, tus fornicaciones, tus odios, tus mentiras, tus codicias, que es idolatría, nos dice el apóstol. Tus impaciencias, tus griterías, tus deseos desordenados, usted puede llenar la línea. Dios nos puede sanar de esas rebeliones. Y eso es el Evangelio. Y este punto, hermanos, también es para cristianos. Lo digo para los que no son cristianos, para que se acerquen a Dios y para que crean que Dios es el médico por excelencia de nuestra alma. Pero también lo digo para los cristianos. Hermana, hermano, ¿tienes un pecado que te asedia? Yo tengo pecados que me asedian. Yo creo que todos los cristianos tenemos pecados que nos asedian. Todos tenemos problema con el pecado. Acordémonos de esta promesa, yo sanaré tu rebelión. Él nos ayuda con esos pecados. Él nos perdona, Él nos ayuda a mortificar el pecado. Él nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Romanos capítulo 7, yo lo cito mucho, me gusta mucho la confesión del apóstol San Pablo, probablemente usted también si es un buen cristiano, porque es la confesión de todo buen cristiano, que el pecado mora en nosotros y lo que queremos hacer y debemos de hacer no lo hacemos, y lo que no debemos de hacer lo hacemos. Y el apóstol San Pablo grita, creo yo, en Romanos capítulo 7, el grito de cada cristiano. Miserable de mí. Versículo 24. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos capítulo 7 es positivo. Porque termina. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él sanará nuestra rebelión. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo sanaré tu rebelión. ¿Por qué? Porque, ¿qué vio Dios en ellos? ¿Qué vio Dios en Israel, en Efraín? Bueno, de eso se trata la segunda frase. Oseas 14, 4. Yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia. Los amaré de pura gracia. Es por amor que Él nos sana. Es por pura gracia. Es por amor que Él envió a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por amor, de pura gracia, absolutamente nada, nada de nosotros. ¿Qué tenía Efraín? ¿Qué méritos tenía Israel? Nada, ningunos. Todo lo contrario. Si habían ido tras sus amantes, si habían ido tras los egipcios y los asirios, pero Dios los amó de pura gracia. Y esto, hermanos, es el corazón del Evangelio. Esto es el corazón de las buenas noticias de salvación. Y a ti te digo, tú que vives en tu pecado, tú que vives en tu rebelión, tú que crees que eres demasiado malo, Dios puede sanarte de tus rebeliones. Dios puede sanarte de tus pecados, porque lo hace por puro amor. Nada de nuestros méritos, nada de nuestras buenas obras. Y tal vez, a lo mejor usted dice, así supieras la pornografía que yo he visto. Ah, si supieras la lujuria, si supieras cómo me he drogado, si supieras cómo he robado, si supieras lo que has hecho. Amigo, esta frase te calla. Yo los amaré de pura gracia. Nada de nosotros. Nada, absolutamente nada de nosotros. Y eso también es para los cristianos. Eso también es para los cristianos. Porque el diablo es muy astuto y muy cruel. Muy, pero muy cruel. Y te va a acusar. Mira tu vida devocional. Y mira tu carácter. Y mira esos pensamientos. Y a lo mejor no tienes suficiente fe. A lo mejor tu arrepentimiento no fue sincero. Te falta arrepentimiento. A lo mejor, hermanos, aquí dice, los amaré de pura gracia. Dios no nos ama por nuestro arrepentimiento. Dios no nos ama por nuestra fe. Dios no nos ama por nuestros devocionales. Dios no nos ama por nuestra lectura. Dios no nos ama por nuestras buenas obras. Dios no nos ama por nuestros logros cristianos. No por nuestras ofrendas, no por nada. Dios nos ama de pura gracia. Ya párale en tratar de justificarte delante de Dios. Ya para eso de tratar de autojustificarte delante de Dios como cristiano. La Biblia nos dice que no es nuestra justicia, nuestras buenas obras las que nos dan lugar en el cielo. Es los amaré de pura gracia. Cristianos, esta es la solución. Entendamos esto y apliquemos esto y nos va a librar de muchos remordimientos, de muchos sentimientos de culpa que podemos tener como cristianos. Como si Dios nos fuera a salvar por nuestra cristiandad. No, hermanos. Dios nos va a salvar por pura gracia, desde el principio hasta el final. Los amaré de pura gracia. ¿Cómo es posible esto? ¿Y la santidad de Dios? Que no Dios es santo. ¿Y el castigo? ¿Tanto que se enfatiza en Oseas? Bueno, la tercera frase nos da la respuesta. Con esto terminamos. Oseas 14:4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Porque mi ira se apartó de ellos. Ahora, ¿cómo se aparta la ira de Dios? ¿Cómo es que Dios se propicia? ¿Cómo es que podemos calmar la ira de Dios? Romanos 3, 24 al 26 nos habla de esto. Romanos capítulo 3 y el versículo 24. Voy a comenzar a leer en el versículo 23, muy conocido. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, haciendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como un sacrificio que calma su ira, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y vean, ya que estamos en Romanos, capítulo 5, Romanos, el capítulo 5, nos dice la palabra de Dios en el versículo 9. Pues mucho más. Bueno, vamos a comenzar con el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Señor. Nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Pero sabía Oseas de Cristo? ¿Predicaba Oseas de Cristo? Bueno, si Hechos 10:43 es verdad, Oseas sí predicaba de Cristo. Cuando lean los profetas, sobre todo los menores, no se imaginen que esto fue todo lo que dijeron. No, por supuesto que no. Esos fueron sermones escogidos de los años de sermones que ellos predicaron. Claro que Oseas sabía de Cristo. Por ejemplo, ¿quién es el que dice en Oseas 13:14, de la mano del Seol lo redimiré, lo libraré de la muerte? ¡Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol! ¿Quién es ese? 1 Corintios 15, es el Señor Jesucristo. ¿Quién es el que dice, de quién habla el profeta cuando dice en el capítulo 11 y en el versículo 1, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo? ¿De quién está hablando el profeta? Mateo nos dice, es Cristo. Es Cristo. Cuando como bebé, él fue llevado a Egipto, y luego Dios lo trajo a Israel después de la muerte de Herodes. Mateo nos dice, es Cristo. ¿Quién es cuando nos dice el capítulo 6 y el versículo 2? Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. ¿Quién es? Y viviremos delante de él. ¿Quién es? Es Cristo. Es Cristo, por supuesto, que Oseas nos habla y predicó de Cristo. ¿Saben? De todos los profetas menores, ¿a quién se cita más en el Nuevo Testamento? A Oseas. A Oseas. Y no creo que es coincidencia. Oseas es la misma palabra hebrea de donde obtenemos el nombre Josué. De donde obtenemos el nombre Isaías. De donde obtenemos el nombre Jesús. Exactamente la misma palabra. No creo que es coincidencia que Isaías estaba predicando a los del sur el mensaje de salvación. No creo que es coincidencia que su nombre también de Oseas se signifique salvación. Es Cristo, es Jesús, los cuales ellos predicaron. Por él seremos salvos de la ira. Entonces, vuélvete a él, arrepiéntete, vuélvete a él, o como nos dice el capítulo 12 y el versículo 6, tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Vuélvete a tu esposo, vuélvete a Jesús, vuélvete, deja esa rebelión. Él es amplio en perdonar, él sanará todas tus rebeliones. Terminemos con algunos versículos prácticos de Oseas. Primero es de capítulo 4 y el versículo 6. Capítulo 4 y el versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero lo que más me impresionó de este versículo, lo había leído muchas veces, la semana pasada lo volví a leer este libro, lo que más me impresionó fue la última parte. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Padres, ¿qué advertencia aquí? ¿Qué advertencia? Desechamos la ley de Dios, desechamos el conocimiento de Dios. Dios se va a olvidar de nuestros hijos. ¿Y qué dolor es ese? ¿No queremos que nuestros hijos se alejen de Dios? ¿Queremos que a nuestros hijos les vaya bien en la vida, bien de acuerdo con Dios? ¿Queremos al final ver a nuestros hijos en el cielo? No desechemos la ley de Dios, no desechemos el conocimiento de Dios. 5:15, versículo muy práctico también. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. En su angustia me buscarán. Primero, cuidado de menospreciar el conocimiento. Segundo lugar, hermanos, cuidado de esperar hasta la aflicción, hasta la angustia. No esperes hasta que Dios te mande una angustia para buscarle. Un joven, en días pasados, estoy con él en conversación por el internet, tuvo una angustia muy fuerte, un problema muy fuerte. ¿Y cómo buscó a Dios? ¿Cómo buscó a Dios? ¿Cómo oró a Dios? Y me preguntaba, hermano, ¿qué puedo leer? ¿Qué puedo leer? ¿Qué puedo leer? Me llamaba por teléfono, hermano, ¿qué puedo leer? Ya está bien. Le pregunté, ¿cómo va? La verdad, hermano, es que no estoy leyendo y no estoy orando. En su angustia me buscarán. No esperemos a esa angustia. No esperemos a ese gran dolor, a esa aflicción. Capítulo 6 y versículo 4. ¿Qué haré a ti, oh Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube en la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Cuidado de una piedad de domingo. Cuidado de una piedad pasajera. Cuidado de una cristiandad temporal. Mucho cuidado. Tiempo se nos ha acabado rápidamente. Número 4. Cuidado de tener un corazón dividido. Capítulo 10 y versículo 2. Capítulo 10 y el versículo 2. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares. Destruirá sus ídolos. Está dividido su corazón. Realmente ese es el problema de Efraín. A veces con Dios llamándole Altísimo y a veces con los ídolos. A veces bien, a veces mal. Corazón dividido. ¡Decídete ya! A ti te digo ahora, ¡decídete ya! ¡Ya! ¡Dale todo tu corazón a Dios! No, a veces sí, a veces no, a veces... 13:6, último lugar, 13:6. En sus pastos se saciaron, y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Número 1, cuidado de menospreciar el conocimiento. Número 2, cuidado de esperar hasta la aflicción. Número 3, cuidado de tener una piedad temporal de domingo. Número 4, cuidado de un corazón dividido. En último lugar, cuidado de estar satisfecho en la vida y olvidarte de Dios. Cuidado. Todo te va bien en la vida. Cuidado de olvidarte de tu Dios. Ese es el mensaje de Oseas. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. ¿Estás lejos de Dios? Tal vez estás aquí, pero estás lejos de Dios. Has abandonado realmente y desertado tu primer amor por Dios. Este es el día para que ores y confieses tu pecado. Y dile a Dios, Señor, tú sabes cómo está mi corazón. Ayúdame a volver a ti.